cuestión de tiempo que pasara, y ha pasado ya. Hace unas semanas fue vista por primera vez en Málaga, en Alhaurín de la Torre, y su presencia puso en guardia a los apicultores porque supone una grave amenaza para las abejas y las colmenas. Te estoy hablando de la avispa asiática, la avispa velutina, que también lleva ese sobrenombre. Es una especie invasora que se va a unir a otras que ya están extendidas en la provincia, como el avispón oriental, que se ha convertido en un serio problema para los apicultores. Grit vive en Churriana y tiene 200 colmenas ubicadas entre Fuengirola y Coín. El pasado año su producción de miel se redujo a casi un 40% por culpa del avispón oriental. Asegura que cuando se vieron los primeros ejemplares no se actuó debidamente para frenar su expansión.
Cuando se dieron los primeros gritos de auxilio o señales de alarma, pues nadie hizo nada, ¿vale? O sea, los apicultores nos hemos visto abandonados un poco a nuestra suerte y luchando contra este avispón sin ningún tipo de colaboración.
Ahora, tras el avistamiento de un ejemplar de avispa asiática en la zona de Pinares de Alhaurín, en Alhaurín de la Torre, esta apicultora se unió a un grupo para tratar de localizar el nido. Bueno, pues tras varias semanas de búsqueda, por fin lo han encontrado. De su eliminación se va a encargar una empresa de control de plagas que trabaja para el ayuntamiento de este municipio con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Apicultores como Grit confían en poder frenar a la avispa asiática de Málaga, pero atención, que esta especie es tan peligrosa para la apicultura y la biodiversidad en general que hay que tenerlo muy en clave. Una clave precisamente de esa peligrosidad está en su rápida expansión.
Son nidos gigantes, pueden llevar a 1,20 m, 1,30 m de alto por 80 de diámetro, imagínate, con miles y miles de individuos que cazan una cantidad de insectos, pero descomunal al día. A la hora de hacer nuevas reinas, o sea, la nueva generación, un nido de esos puede hacer entre 300 y 500, cuando un nido de orientalis hace entre 25 y 50.
Lolo Andrade es un exterminador de esta especie, es gallego, una tierra donde hace años luchan contra lo que se ha convertido en una verdadera plaga que ha acabado con un tercio de las colmenas de abejas.
Yo te puedo decir de alguno, al que ayudo seguido para proteger las colmenas, que de tener 300 pasó a 100.
Lolo Andrade es técnico de emergencias y además está al frente de una empresa de control de plagas. Él y su equipo llegan a recibir hasta 25 avisos de nidos de avispa asiática al día. Son enormes nidos que son construidos rápidamente y siempre en lugares altos.
Para que te des de cuenta, he retirado alguno que parecía una lavadora. Lo suelen hacer en sitios altos, sobre todo el primer lugar es en lo alto de árboles, de cualquier especie, y luego en edificaciones, o sea, en cornisas, aleros de tejados, farolas, torres de alta tensión, las torres de los campos de fútbol. ¿Por qué? Necesitan ver el nido para poder regresar, por eso lo hacen en un sitio alto.
Este exterminador de avispa asiática tiene una amplia experiencia en la lucha contra esta especie invasora y hoy día usa distintas técnicas para la eliminación de los nidos.
Utilizamos un spray insecticida especial para las avispas y los que están más altos, si están fuera de las ciudades, les disparamos con armas que tienen cápsulas con veneno, y si están dentro de las ciudades, para no crear alarma social, yo utilizo un explosivo para esos nidos gigantes, que los desintegro, y así la gente pues se queda tranquila y no están asustados ni están llamando al 112 a todas horas.
El primer nido de avispa asiática, de avispa velutina, ya ha sido localizado en la provincia, como te decía, en Alhaurín de la Torre. Ahora será eliminado. Los apicultores confían en que la destrucción de ese nido frene la invasión de esta especie, que se sumaría a otras invasoras que ya se han instalado en Málaga, como te decía, como el avispón oriental, y que el año pasado mermó la producción de miel en un 40%. Esta es una de las noticias de esta jornada, la del martes, día 7 de octubre. Soy Pedro González y estás en La Tarde, en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, a las 4:34, te voy a contar algunas de las cosas, algunos de los asuntos que nos llevarán hasta el boletín de las 5 de la tarde. Por ejemplo, contarte cómo hacer senderismo por diversas rutas de la provincia. Iremos también a Arriate, que se acaba de presentar, donde se acaba de presentar la Fiesta del Aire. Y nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos recordará hoy la figura de Francisco Giner de los Ríos. Pero antes, como siempre, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, con vientos variables flojos tendiendo a componente oeste por la tarde, moderados en el litoral occidental y con temperaturas sin cambio o subiendo un poquito. Mañana la máxima la va a dar Antequera, 29 grados, a 28 llegarán en Vélez, Málaga, 27 se alcanzarán en Ronda y 26 en Málaga capital y en Marbella. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento lo único que tenemos en la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, algo de retenciones. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues tenemos tráfico fluido también en la capital. Destacar algo más intensa la entrada por Blas Infante hacia el centro y luego también la entrada desde la autovía hacia Valle Inclán, dirección Frío Jardín. Como siempre, desde aquí recomendaré el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-317692. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde hacemos como cada día una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta Riate para saber las novedades que presenta la Fiesta del Aire. Pero antes vamos a conocer cuáles son las nuevas rutas para hacer senderismo en la provincia. Esto es Málaga en 103. Fíjate que esta temporada más de 600 personas van a poder disfrutar de las rutas de senderismo que cada año organiza la Diputación de Málaga, y ahora llega el momento de hacerlas para el mes de octubre y de noviembre. Es un programa que siempre está todo el mundo expectante, y lo normal es que casi cuando se ponen las plazas disponibles, al poquito ya están agotadas. No sé si se dará el caso o no, pero lo vamos a preguntar ahora mismo al responsable de organizar todo esto. Bueno, las rutas este año son senderos que van a discurrir entre Pizarra y Álora, entre Atajate y Alpandeire, otro en Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. En fin, a partir del día 26 de octubre y también el 9, 16 y 30 de noviembre se van a hacer. El vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación es Cristóbal Ortega. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, no se habrán agotado todas las plazas ya, ¿no?
No, todavía no, todavía.
Vaya,
no.
Menos
bien
mal.
Anunciaba, y normalmente solemos agotar todas las plazas que ofertamos, pero informo que, bueno, que todavía no se han abierto la posibilidad de inscripción en cada una de ellas y que se harán dos semanas antes, digamos, de cada una de las rutas, es decir, dos semanas antes del 26 de octubre, que es decir, a partir del 14 de octubre se pueden inscribir para esta salida, y así sucesivamente con el resto de salidas que celebraremos el 9, el 16 y el 30 de noviembre. Así que hay que estar muy atento y estar pendiente de la información que ofrecemos, como siempre, en nuestra página web, en grandsendademálaga.es, y ahí, a partir de ese día, cada vez que abramos una de las excursiones, pues podrán inscribirse cada uno, bueno, o todas las personas que estén interesadas.
Estamos hablando, Cristóbal, de rutas guiadas, rutas gratuitas, que puede hacer cualquier persona. Quiero decir, la dificultad suele ser dificultad baja. ¿Por qué se han elegido estas tres rutas en esta ocasión?
Pues mire, la verdad es que hay rutas para, bueno, de dificultad baja, dificultad media y dificultad alta. La que es de dificultad baja es la de Pizarra Álora. Después tenemos la dificultad media, que es Atajate y Alpendreira, y la dificultad alta, que es Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario. ¿Qué hacemos? Cada uno de estos días sale un autobús a cada una de estas rutas. Si tú estás interesado en la ruta baja el día 16 de noviembre, pues te puedes inscribir en la baja el 16 de noviembre y la de dificultad alta cualquiera de los otros días. Cada día, como he dicho, puedes optar o por una o por otra. El máximo de inscripciones por cada una de las personas es de dos rutas o de dos días diferentes. Y la idea, pues bueno, que haya, bueno, oferta para todos los públicos y sobre todo, bueno, que cada uno se adapte a la condición física que tiene y que vaya probando. Yo recomiendo el que, bueno, que no tiene mucha experiencia o la que no tiene mucha experiencia bueno, en salir al campo, en hacer senderismo y demás, que empiecen por la baja. El que tiene un poco más de experiencia y tiene interés, bueno, en esforzarse un poco más, en conocer rutas un poco más difíciles, pues bueno, que ya se decida por la media o la alta. ¿Por qué elegimos esta ruta? Pues bueno, es un argumento muy sencillo. Queremos poner en valor, como bien sabéis, el interior de la provincia de Málaga y sobre todo los senderos que hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial. En este caso, Pizarra Álora es el sendero del Corredor Verde del Guadalhorce y tanto la de Villanueva del Trabuco como la de Atajate son tramos, son etapas de la Gran Senda de Málaga que discurre por el CR249.
Hay que reconocer que esas rutas, como decíamos al principio, se suelen llenar muy fácilmente. Las salidas son todas, tengo entendido, desde la Diputación donde sale ese autobús que los
Efectivamente.
lleva a cada uno a esa ruta. Y creo que
Así es.
a partir de los 14 años se pueden apuntar. Cada
Efectivamente.
persona se puede apuntar
Dos rutas.
solo dos rutas. ¿Y se puede apuntar él solo o puede apuntar a él y a su acompañante o quien vaya de acompañante tiene que apuntarse por otro lado?
Cada uno se apunta solo y no permitimos que nadie, porque al final, con una sola persona, pues bueno, puede ocupar casi un autobús inscribiendo a otros familiares, amigos, acompañantes y tal. Cada uno se inscribe de manera individual y, como bien has apuntado, a las 8 de la mañana hay que estar 15 minutitos antes en la sede de la Diputación, calle Pacífico 54, llevar el DNI y el número de inscripción que se le da a cada participante una vez que se inscriba en nuestra página web. Las recomendaciones habituales de llevar agua, ropa cómoda, crema solar, porque todavía, a pesar de que estamos ya en otoño, todavía el sol acecha, y sobre todo ganas de descubrir nuestro entorno, descubrir nuestro interior y disfrutar, ¿no? Como bien decías, son rutas guiadas, son rutas interpretativas, en las que, bueno, además de, bueno, de conocer el sendero, pues se verán paisajes, se argumentará un poco sobre la flora, la fauna, la geología o el patrimonio, ¿no?, histórico de nuestra provincia. La verdad que son muy interesantes porque van más allá, ¿no?, del simple hecho de salir al campo a caminar, sino que, bueno, son rutas interpretadas en donde vamos a conocer un poco más del entorno que nos rodea, ¿no?
26 de octubre, primera de esas rutas, la que discurre entre Álora y Pizarra, 2 semanas antes, estamos hablando del entorno de el lunes día 13 aproximadamente, domingo día 12, lunes día 13, ya estarán abierto el plazo para poder inscribirse en esa ruta. Así que suerte, porque estas cosas son de suerte, hay que estar muy tempranito
Totalmente.
pendiente de la página web para poder conseguir la plaza y oye, a disfrutarla, que es de lo que se trata. Cristóbal,
Muchísimas
gracias por
gracias.
atender. Gracias por atendernos. Suerte y
Es
enhorabuena
siempre
por
un
la
placer.
iniciativa.
Buena tarde a todos.
Igualmente, gracias. Te quiero hablar de cosas que puedes hacer también durante este fin de semana y que pasa en este caso por una feria de ganado. Vamos a irnos, como te decía, hasta la localidad de Villanueva de Tapia. Allí se va a celebrar este fin de semana la edición ya número 55 de la Real Feria de Ganado. Y detrás de esa organización, más allá de la propia Diputación, pues está también el alcalde de este municipio. Dionisio Aguilera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE Málaga.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Feria de Ganado, edición número 55, es decir, que estamos hablando ya de una feria con mucha tradición. ¿Puede ser de las ferias de ganado más antiguas de la provincia?
De hecho, parece ser esta data de 1869. Estamos hablando de la 155 edición de la Feria de Ganado, de la Real Feria de Ganado, donde se trae al pueblo el mercado tradicional de ganado, de equino, hay una serie de exposiciones de lo que es la raza malagueña de cabra, pero exposición más que otra cosa con las ganaderías como están, con la lengua azul y demás, no es aconsejable que se muevan, con lo cual hacemos pequeños talleres de biberón, de darle el biberón a un chivito, gracias a la Asociación de la Cabra Malagueña, de elaboración de queso, de cata de queso. Luego se hacen talleres de arao, se muestras de arao, se muestras de esquila, de quino, unas muestras de errao de quino. Eso es el día 11, que es el día tradicional de la feria en sí. Tiene 155 años como Real Feria de Ganado. Con anterioridad se realizaba esta feria, pero tomó el carácter de Real Feria de Ganado en 1869, cuando la condesa de Montefuerte, doña Ángela Muñoz de Salazar, propietaria de la villa, y don Juan Joyera, como alcalde, recibieron el acta de mano del diputado provincial Casimiro Herray, del otorgamiento de Real Feria de Ganado.
Además, durante esos días Sí, decía Dioniso que en esos días también se va a hacer una especie de feria agroalimentaria con la marca Sabor a Málaga, ¿no? ¿Qué productos se van a poder degustar en esa feria?
En esta feria se van a poder degustar desde todo tipo de queso hasta todo tipo de chacinas, incluyendo dulces, incluyendo luego tema agroalimentario y tema de repostería, en lo cual hay unos 32, 33 stands dedicados a... y que son de la provincia o de provincias limítrofes. No debemos de olvidar que Villanueva de Tapia se encuentra enmarcado entre el límite de tres provincias. Eso es lo que ha hecho de siempre que ha sido un lugar de paso donde se ha recreado esta feria durante muchísimos años, en la cual era uno de los iconos de las ferias de ganado a nivel regional. Uno de los iconos, puesto que resulta que venía ganado de Sevilla, Extremadura, Castilla-La Mancha. Estamos hablando que las fechas en las que son empezaba la sementera, con lo cual el que no tenía un mulo para, el que le faltaba algún tipo de animal para el engorde o demás. Estamos hablando de hectáreas y hectáreas de terreno en años anteriores que estaban dedicados prácticamente a la compra y venta de ganado aquí en el municipio el día 11 de octubre. Hoy ha quedado un poco menos, pero se está luchando porque siga la feria comercial. Hay exposición de maquinaria agrícola, tanto como exposición de productos agroalimentarios de la provincia. Con lo cual, estamos reflotando lo que era el aspecto comercial, y a la vez dándole a la gente un poco de la cultura que existía antes en cuanto a el campo y a las tradiciones que se llevaban a cabo en aquel momento, como los talleres de arao, los talleres de rao, y todo ese tipo de talleres, para que nunca perdamos la perspectiva de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Pues ya sabéis, este fin de semana, además un poquito más largo, porque el día 13, el lunes, es día festivo. Ya sabéis que el 12, el día de la Hispanidad, se pasa al día 13, y en Andalucía, por cierto, es festivo oficial, con lo cual esa feria del ganado que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en Villanueva de Tapia se va a alargar hasta el lunes, día 13. Pues Dionisio, gracias por atendernos, enhorabuena, suerte y que vaya todo bien en esta nueva feria, en esta nueva edición.
Muchísimas gracias a todos los oyentes y que están invitados a pasarse por aquí y ver algo singular y con muchos años de historia. Muchísimas gracias y aquí lo recibiremos con los brazos abiertos.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos a esta hora de grandes personajes de Málaga. Lo hacemos, como siempre, con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a hablar hoy de el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Ahora, a ver si me puedes dar algunas pinceladas de lo que es exactamente esto de la Institución Libre de Enseñanza. Estamos hablando de Francisco Giner de los Ríos y el motivo es muy sencillo. Dentro de 3 días, el próximo 10 de octubre, se cumplen 186 años de su nacimiento. Nació en Ronda el 10 de octubre de 1839. Antes de entrar en el personaje, Víctor, una pincelada. ¿Qué es la institución o qué fue? Porque eso ya no existe, evidentemente. ¿Qué fue la Institución Libre de Enseñanza?
Bueno, pues fue una institución docente que crea en Madrid, pues Giner de los Ríos, junto con otros intelectuales de la España de la Restauración, y que supone una apuesta por una forma de educar alternativa basada en los principios del krausismo, bueno, que es una corriente filosófica, pero que tiene una vertiente pedagógica muy importante. Entonces, bueno, lo que Giner de los Ríos cree como pedagogo y la metodología que aplica en esa Institución Libre de Enseñanza va a ser la del método intuitivo, la del aprendizaje activo, el contacto con la naturaleza, ¿no? La iniciativa individual de alumno, esas van a ser las ideas, el laicismo, ¿no? Van a ser las ideas que van a dar forma a la Institución Libre de Enseñanza, que bueno, que va a tener una gran influencia en las décadas siguientes en España. Bueno, va a estar detrás de la creación de muchas instituciones vinculadas con la educación o con la investigación, como la residencia de estudiantes, el museo pedagógico o la Junta de Ampliación de Estudios, por citar algunas.
Por cierto, ¿de dónde le venía a Francisco Giner de los Ríos esta vena educadora o educativa?
Bueno, él se licenció en Derecho y consiguió una plaza de catedrático de la Universidad Complutense, de la Universidad de Madrid. Ahí le viene esa vertiente docente, aunque es verdad que hay que decir que también que fue expulsado en 2 ocasiones de la cátedra, luego la recuperó y de hecho alternó pues la cátedra de Filosofía del Derecho que tenía allí en la Universidad Central con la dirección del Instituto de Libre de Enseñanza. Su orientación pedagógica viene sobre todo por su preocupación social. Era de esas personas, de esos intelectuales que creía que había que cambiar la sociedad, había que hacer una reforma y que había que empezar por la educación, había que empezar por la formación de las personas para que luego se repercutiera en una transformación de la sociedad. Y digamos, por ello creo que va su vertiente pedagógica, ¿no? Construir la casa desde los cimientos.
Me imagino que esto no caería muy bien en los ambientes políticos de la época, sobre todo ya una vez pasada la Guerra Civil, ¿no?
Pues efectivamente, ya la Institución Libre de Enseñanza, que se prolongó durante décadas, pues evidentemente, además el laicismo era una de sus banderas, ¿no? Pues aunque en algunos casos, pues la obra de Giner de los Ríos sí contó con apoyo institucional y político, en otros evidentemente fue una institución incómoda y de hecho pues desaparece con la Guerra Civil, aunque bueno, el espíritu o esa inspiración pedagógica que tuvo, de alguna manera sí tuvo cierta continuidad en otras instituciones y de alguna manera yo creo que llega hasta nuestros días, ¿no? Ya que Giner de los Ríos introduce en España pues esos modelos educativos un poco alternativos a las normas rígidas de la enseñanza oficial y que además, a pesar de que él tenía esa formación universitaria o era docente universitario, realmente se aplicó más a los estudios de primaria y secundaria.
Está claro. Por cierto, ¿el legado suyo lo siguió alguien de la familia o se quedó ahí en Francisco Giner de los Ríos?
Bueno, en cuanto murió se constituyó una fundación con su nombre y luego uno de sus discípulos, Manuel Bartolomé Cosío, ¿no? Pues el mismo de la historia esta de la Enciclopedia de los Toros, fue el principal mantenedor de su obra, que bueno, tuvo numerosos discípulos y muchas de las obras pedagógicas o relacionadas con la educación, con la divulgación del conocimiento que se hicieron en España, tanto pues todavía en el reinado de Alfonso XIII como después de la Segunda República, digamos, respondían a los principios de Ginés de los Ríos, ¿eh? Incluso muchos años después de su muerte, pues su obra seguía, digamos, teniendo vida.
Me imagino que esto no hubiera sido posible, naciendo en Ronda como nació, de haber desarrollado todo esto desde su pueblo, incluso desde la propia capital malagueña. Por eso tuvo que irse a Madrid y si no fue por eso, me imagino que poco podía haber hecho, ¿no?
Bueno, efectivamente, en España, incluso todavía en buena medida, pues para hacer algo, tener cierta repercusión, siempre el paso por Madrid parece inevitable. En su caso, dice que aunque él nace en Ronda y tiene familia en Ronda, su padre era funcionario de Hacienda y eso hizo que realmente llevara una vida itinerante por los destinos de su padre. De hecho, él los estudios lo hace en Cádiz, en Alicante, pasa por Barcelona, termina la carrera de Derecho en Granada y ya llegará a Madrid para hacer el doctorado, pues ya todavía en el reinado de Isabel II. Pero el destino profesional de su padre condicionó en buena medida pues también que tuviera una vida itinerante y finalmente confluye en Madrid, donde pues encuentra también pues pensadores y un clima intelectual que favorece pues hacer esa obra educativa que desarrolló y además con una coherencia vital ideológica pues realmente muy llamativa.
De hecho, quizá esos lazos que le unieron durante muchos años a la capital de España hizo que al final, cuando falleció, pues sus restos se enterraran en el cementerio civil de Madrid. Con lo cual, bueno, pues ahí está ese lugar donde yacen los restos, donde descansa en paz Fernando Ginés de los Ríos, a pesar de que nació en Ronda y que hizo parte de su carrera por aquí, por la provincia. En todo caso, Francisco Ginés de los Ríos, tal día como el 10 de octubre de 1839, nació hace 186 años, hará dentro de 3 días, así que hoy hemos querido recordar a este filósofo y sobre todo pedagogo y fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Pues Víctor Heredia, como siempre, gracias y nos encontramos la semana que viene.
Muy bien, Pedro, pues hasta la semana que viene, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Y decirte que no tengo que buscar entre recuerdos, entre cajas de nostalgia, que no tengo que volver la vista al mar para sentir su olor a sal. Y decirte solo tengo que virar hacia el norte, que me regaló tu voz, y vivir con tanta intensidad lo que el destino deparó. Suave tempo de tu acento al hablar y pensar que no todo viene mal y pisar suelo al caminar.
Es una magnífica y cálida voz, ¿verdad? La de Marina Alba. Y no lo digo yo, lo han dicho algunos miembros del jurado del Premio Latino a la Mejor Interpretación Vocal, porque este año 2025 se lo ha llevado ella por precisamente ese tema titulado Y decirte. Así que esta voz que maravillosamente bien interpreta el soul, interpreta ese formato casi jazzístico, ¿verdad? Pues ha sido merecedora de ese premio a la mejor interpretación vocal. Con ella, con Marina Alba y este nuevo trabajo suyo titulado Y decirte, nos vamos al boletín de las 5. Luego seguimos contándote más cosas. Hasta las 6, aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
El rumbo al tiempo. Abiertos, música al viento, cientos de historias que pienso compartir con
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo ya algunas de las cosas, de los asuntos que nos van a llevar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, hablaremos con el autor de una novela negra ambientada en el Madrid de 1882. Nuestro especialista en viajes, Pau García, nos va a llevar hoy de ruta por Extremadura. Pero antes... te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Como por ejemplo, ver la nueva exposición que se acaba de inaugurar en el Museo Carmen Thys en Málaga. Ayer tuvimos la oportunidad de pasar por el Museo Carmen Thyssen para charlar un rato y lo escuchaste en esta emisora con la baronesa Carmen Thyssen, con Carmen Cervera, con motivo de su visita a Málaga. Había dos motivos para visitar Málaga. Uno de ellos, inaugurar o dar el pistoletazo de salida a la nueva exposición temporal del Museo Carmen Thyssen, que desde hoy ya se puede ver por parte del público. Y la segunda, o el segundo motivo de esa visita, era recoger por fin ya ese premio que otorga esta casa, la cadena COPE, en este caso el premio Diamante, que se le otorgó en la pasada edición de noviembre de 2024, pero inesperadamente, después de decir que venía, pues una visita de última hora que tuvo que hacer a la reina, a doña Sofía, a la reina emérita, pues eso le impidió estar en esa gala. Pero prometió y lo mandó en un mensaje que nada más que viniera a Málaga estaría con nosotros para recoger el premio, y ayer lo hizo. Como digo, ese era un motivo, pero el otro era inaugurar oficialmente Telúricos y Primitivos, una exposición de 64 obras de 45 artistas que de alguna manera está inspirada en la tierra y en la naturaleza. Pero, en fin, más que hablar yo de esa exposición, que nos lo cuente la directora artística del Museo Carmen Thys en Málaga, que es Lourdes Moreno. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Gracias de verte otra vez después de haber estado contigo ayer en esa inauguración. Telúricos y Primitivos es un título que suena un tanto raro para una exposición de obras que supongo que de alguna manera serán obras contemporáneas. Y esto de Telúricos y Primitivos suena como muy ancestral, ¿no?
Sí, hay un toque de ancestral en algunas de las obras, en algunas de las inspiraciones de estos artistas. Es una exposición que está formada por pinturas, hay 34, esculturas, 9, dibujos, bueno, obras sobre papel, 15, fotografías, hay 4 y tejidos. Y es una exposición de producción propia del Museo Carmen Thys en Málaga y cuenta a través de 2 capítulos bastante didácticos, o yo diría más bien que el recorrido es bastante comprensible para el público, a pesar de que muestra obras del informalismo, de la abstracción, que a veces son un poquito más herméticas para el gran público. Pero básicamente, el capítulo de Telúricos lo que muestra es la inspiración de estos autores, como decíamos, en lo ancestral, lo rural, una fascinación por la geología, por el paisaje, muchas veces un paisaje muy ascético y muy austero, como puede ser el paisaje de las cercanías de Madrid, de la Escuela de Vallecas, el escultor Alberto. Otras veces un paisaje del mundo canario, de las islas de Lanzarote, como por ejemplo de César Manrique, un paisaje que va evolucionando con un lenguaje propio, y Primitivos, que se centra en la utilización por parte de estos autores de la esquematización de las formas, de la inspiración en el arte rupestre. Ahí se encuentra tanto Picasso, representado por unas litografías que adquirimos desde el Ayuntamiento de Málaga en 2003 para la colección de la Casa Natal, a la Escuela de Altamira, al Grupo Pórtico, Millares, y además hay obras pues del informalismo en las que predomina la racionalidad, el instinto o el magicismo, la parte de la magia, ¿no? A través de obras vinculadas con Dawalset o con El Paso, ¿no? Con Dawalset, pues de Modesco y Char o de Tapies, y pues del grupo El Paso, pues está presente pues Juana Francés, están también pues Aura, Millares, en fin, hay numerosos autores y es una exposición estéticamente bellísima, es muy hermosa, hay obras muy bien seleccionadas, muy interesantes, que trata también de enseñar a mirar al público.
Lourdes, ¿es la primera vez que el Museo Carmen Thys en Málaga acoge una exposición tan ecléctica, donde se mezcla la pintura, la escultura, el grabado, dibujo, fotografía, arte textil? ¿Es la primera vez que lo hace?
Ya llevábamos en otras exposiciones anteriores, ya habíamos introducido fotografía, sin lugar a dudas, es otro de los grandes medios de expresión del siglo XX. De hecho, el Museo Carmen Thyssen ha hecho numerosas exposiciones sobre fotografía en Sala Noble, porque consideramos que es un medio muy especial. Quizá la novedad, y escultura también sin duda, y obras sobre papel también. Quizá la novedad aquí, que ha intervenido menos en otras muestras, ha sido los tejidos, ¿no? Tanto el de Aurelia Muñoz como el de Teresa Lanceta, el primero realizado con cuerdas de sisal y láminas de pizarra, y el otro que evoca un paisaje pues similar a los que realizó Lecuona o el propio Alberto, o autores como Benjamín Palencia, pues en ese caso sí hay mayor novedad. Dialogan perfectamente. La de Teresa Lanceta es la obra más más reciente en el tiempo, es de 2002, pero dialoga perfectamente con estas otras piezas realizadas en 1935, por ejemplo, el paisaje de Lecuona o el de Godofredo Ortega Muñoz, entre el año 57 o 58. Así que lo que hacemos es que, aunque hay un recorrido también pensado para una cierta cronología de las obras, un cierto orden cronológico, a veces ese orden se ve alterado para hacer dialogar las obras y dar a entender al público que ese concepto, ese hilo conductor de lo ancestral, lo primitivo, la naturaleza, el encontrar por parte de los pintores un paraíso que no haya sido contaminado por la civilización, ¿no? Está presente desde esos años 30 de la Escuela de Altamira hasta los 2000 de la obra de Teresa Lanceta, ¿no? Y eso yo creo que también es la aportación de esta muestra, el enfocar la interpretación del arte español de esos 70 años de una forma diferente, una forma en que enriquece otras lecturas que se han hecho con anterioridad.
Hasta el día 1 de marzo se va a poder ver, del año que viene evidentemente, esta nueva muestra temporal, este Telúricos y Primitivos, con 64 obras de 45 artistas, con un poco de todo, como se suele decir, ¿verdad? Todo en el Museo Carmen Thys en Málaga,
sí,
un poquito de
sí.
todo. Lourdes,
eso le da
gracias.
Mayor riqueza.
Efectivamente. Disculpa. Gracias por atenderme, como siempre, un placer, y esperemos que la disfrute mucha gente esta exposición hasta el día 1 de marzo. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta
a
luego.
Ti.
Adiós.
Hasta luego. Más cosas que puedes apuntar en tu tu agenda? Por ejemplo, acudir al Teatro Cánovas, que como ya te contaba con Antonio Navaja, con el director, comienza ya la programación de 2025-2026 y lo hace pues como ya el año pasado hizo en alguna otra ocasión, con Arte en la Calle. Por amor al arte se llama esta verbena que va a ocupar las calles aledañas al Teatro Cánovas por parte de la Asociación de Artes Vivas de Málaga. ¿En qué va a consistir esa toma de la calle, esa ocupación de la calle en los alrededores del Teatro Cánovas? Pues le vamos a preguntar a Guadalupe Romo, que es la presidenta de esta asociación, de la Asociación Artes Vivas de Málaga. Guadalupe, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada de escucharte.
Gracias igualmente por atendernos y por volver a encontrarme contigo para otra actividad en las calles. ¿Qué va a pasar mañana a partir de las 7 de la tarde en el exterior del Teatro Cánovas? ¿Qué nos proponéis?
Pues mira, estamos muy contentos de volver a anunciaros que vamos a estar allí de nuevas, tomando las calles. Nosotros, la Asociación Artes Vivas de Málaga, somos parte del proyecto Escena Joven que se está haciendo en este momento en el teatro, donde tanto el teatro como la asociación como tal está apostando por la gente joven, por los nuevos artistas que salen de aquí, de nuestra escena malagueña. Y vamos a comenzar abriendo la temporada pues con un poquito de música. Pero Gancho es uno de los, bueno, de nuestros niños, nosotros ya con la confianza lo llamamos así. Son unos chicos de 18 y 19 años que van a tomar mañana la calle en el teatro y van a, bueno, presentarnos su disco, su musiquita, y nos van a sorprender pues con una fusión de rock que va a estar súper chula, y os invito a todos que podáis pasar por allí. Vamos a comenzar esto con música y vamos a abrir la temporada para dar cabida a otros artistas que estáis súper invitados a venir, como serán los Galindos, que participarán el día siguiente, el jueves. Es también un teatro de calle muy interesante para toda la familia, y la intención es que vengáis al teatro, podáis darle un empujoncillo a estos jóvenes que estamos ahí tirando fuerte y que queremos nuestro sitio aquí en la escena malagueña. Y bueno, obviamente respaldados por una institución y por otros grandes del teatro que ya nos acompañan.
Está claro. Por cierto, mañana los Galindos nos han prometido que nos van a atender por la tarde para contarnos un poquito en qué consiste ese primer espectáculo ya dentro del Teatro Cánovas que se va a hacer esta semana. Vuestra asociación habitualmente se centra en actividades, supongo que relacionadas con el mundo de la cultura, de las artes, como su nombre indica, Artes Vivas, pero ¿tenéis más actividad a lo largo del año en los alrededores de esta zona del Teatro Cánovas? ¿Os desplazáis hasta otros lugares?
Exactamente. Primero sí que vamos a tener una serie de dinámicas en el propio teatro y próximos eventos que iremos anunciando, pero también tenemos un fuerte objetivo que es llegar a los centros educativos. Vamos a centros educativos para hacer una serie de dinámicas, para acercarnos a los chavales, a la gente joven, y sí, vamos a estar moviéndonos en este año en principio. Teatro Cánovas, los alrededores, las universidades y distintos centros en los que, bueno, estamos abiertos a nuevas propuestas para intentar pues eso, llegar con nuestro teatro y con nuestra forma de ver lo que son las artes, que no solo el teatro, como bien has mencionado, estamos abiertas a todas las propuestas de artes en general, y llevarlo, el objetivo de este año está muy centrado justamente en eso, en institutos, universidades, en la educación.
Guadalupe, siendo una asociación como sois, ¿se puede uno hacer socio? ¿Alguien que quiera aportar algo o pertenecer para hacer las cosas que proponéis, lo puede hacer con total libertad?
Por supuesto, de hecho estaríamos encantados no solo pertenecer como para participar en los eventos, sino para proponer. Uno de los objetivos que tenemos con el evento de mañana es que a todos los que vean con una camiseta rosa que ponga por amor al arte, os sentáis libres de poder hablarles, preguntarles, hacer contacto para eso, para tener nuevos asociados y nuevas ideas, que ya te digo, estamos abiertos absolutamente a todo, nos encantaría de hecho.
Ahora entiendo el porqué esa fotografía que he visto por ahí en algún sitio con todos vestidos de rosa. Ahora lo entiendo perfectamente.
Bueno, ahora sí quiere.
Ya, quiere sentido. Bueno, pues ya sabéis, mañana 7 de la tarde es la cita en el exterior del Teatro Cánovas, por amor al arte, nunca mejor dicho, pero además verbena de la Asociación Artes Vivas de Málaga para dar la bienvenida a una temporada más de este maravilloso espacio que tenemos en la zona del Ejido. Por cierto, es una verbena, va a haber refresquito, cervecita y eso, ¿o es una verbena artística nada más, Guadalupe?
por ahora es una verbena artística, pero es vale. Uno de nuestros objetivos. Sí.
Vale, vale, estupendo, pues porque tú sabes que el arte con sí. Una cervecita entra mucho mejor, ¿verdad?
Sí, además, como queremos conocernos, pues sí, es la intención, que más adelante se pueda hacer una verbena como Dios manda.
Estupendo. Guadalupe, suerte, que vaya todo bien mañana. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
A ti. Hasta luego. Más cosas que te cuento y que puedes ir apuntando en tu agenda. Por ejemplo, acudir a otro de los espectáculos que nos ofrece la Sala Joaquín en Léjar. Para este viernes tienes la oportunidad de ver, si no lo hiciste en su momento, porque ya hemos hablado de esta obra, Melocotón sin almíbar. Será a las 8 de la tarde el viernes. La directora de esta obra se llama Cristina García Pinto. Cristina, buenas tardes, me alegro de oírte.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, cuéntame, o mejor dicho, recuérdanos, porque ya tuvimos la oportunidad la temporada pasada de hablar contigo de esta obra que también se puso en escena en el Mainaque, en la Sala Joaquín Elejar. Recuérdanos más o menos esto de Melocotón sin almíbar, que nos trae a la memoria, pues no sé, pues gente como la que hacía, cosas como la que hacía Miura, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es que realmente es una adaptación de la obra de Miguel Miura, Melocotón en almíbar. Claro, nosotros lo hemos adaptado porque somos solamente chicas las que tenemos en el reparto, son 5 chicas, y hemos adaptado el texto a este nuevo reparto. Pero conserva todos los chistes, toda la comedia, todas las peripecias que tiene Miguel Miura en su teatro, por supuesto.
Para adaptar ese texto a una obra solamente femenina, os ha costado, en fin, más allá de los giros que habéis tenido que dar desde el punto de vista gramatical, supongo, pero ¿os ha causado algún que otro problema? ¿Habéis tenido que adaptar mucho también la temática de lo que se contaba en la antigua Melocotón con almíbar de Miura a lo que ahora queréis contar en esta obra?
No, la temática es la misma, el argumento es el mismo y todo es igual. Solamente que no aparecen personajes masculinos. Y claro, las historias de pareja y tal, pues se han tenido que obviar. Pero sigue siendo la misma obra con el mismo final y con toda la intriga que nos propone Miura.
Uh-huh. Y las actrices hacen los mismos papeles que planteó Miguel Miura, quiero decir. Están la vecina Cotilla, la monja, que a lo mejor no es monja. Las dos hermanas, la tía, ¿todos son los personajes?
Sí, tenemos a las 3 ladronas, a la tía y a las 2 hermanas, tenemos a la vecina Cotilla y tenemos a la monja traviesa dentro del reparto.
Qué bien, qué sí. Bien. ¿La experiencia de la temporada pasada qué tal fue?
Pues fenomenal, la verdad es que tuvo una gran acogida, llenamos la sala, que ya conocen nuestra sala, tus oyentes, y tú también la conocerás, una sala muy pequeñita, pero muy acogedora, y la verdad es que se llenó todas las veces que la pusimos, y con una gran alegría por parte del público, que lo recibió muy bien y se fue muy contento de la sala, y nosotras pues claro, que lo hacemos todo por amor al arte, como ha hablado tú antes en la entrevista anterior, pues no, nos pareció maravilloso y fue una experiencia estupenda para todas, la verdad.
Yo siempre que voy nunca termino de aclararme. ¿Son 55 plazas o 60? Porque yo no las he contado.
Son 60, que 60, se pueden ampliar a 70.
Vale, vale, vale. Vale, no, es que según tengo yo mis datos siempre se habla de 55 localidades, pero luego me dicen, no, hasta 60, ay, bueno, pues hasta 60. Y ahora me dices tú que no, que hasta 70, bueno, pues mejor todavía. Así que, sí. Que muy bien. Además, entradas como siempre muy baratitas, porque por 10 euros se ve uno una obra de teatro.
Efectivamente,
además, en este caso, divertida, sí. Agradable, se pasa un rato muy muy atractivo. Así
sí, la
que
verdad
merece...
que sí, que se pasa bien. Sí.
Merece
son
la pena, 10 sin
euros
duda.
Y merece la pena pasar el viernes con nosotros, un ratito de compañía con el teatro, que siempre viene muy bien.
¿Andáis metido en algún otro proyecto ahora mismo o no?
Bueno, el grupo Mainaque tiene muchos proyectos en el tintero, ¿no? Ahora mismo pues tienen una obra, Abre el ojo, que es un clásico, que la dirige Fernando Montero, y estamos preparando dos textos más, una obra de Brecht, La boda de los pequeños burgueses. Estamos preparando también otra pequeña obra con las chicas que se llama Alucinadas, de momento. Y por ahí también está andando en trabajar la obra de Darío Fo, Aquí no paga nadie. Como ves, no paramos.
Efectivamente, no paráis, como tiene que ser, porque el que para, palma, que decía un periodista muy conocido de Granada, que era Tico Medina. Pues Cristina García Pinto, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien el viernes Melocotón sin almíbar y que sea todo un éxito y la gente se lo pase muy bien.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Más teatro, más cosas que debes apuntar en tu agenda para hacer en los próximos días en Málaga capital. En María Victoria Atencia, en la sede que tiene, ya sabéis, en la calle Ollerías, la Diputación de Málaga para actividades culturales, ahí vamos a poder ver este próximo viernes día 10, 8:30 de la tarde, una propuesta que nos hace la compañía La Contraria. Es una propuesta que tiene nombre propio, Contra Ana. Y te voy a contar la temática, pues que sin duda alguna es ciertamente peculiar y digna de contar. La autora e impulsora de este espectáculo es Alma García. Alma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Una autoficción sobre la anorexia. ¿Esto tiene tintes de realidad? ¿Hay, como se suele decir en estos casos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o no? ¿O alrededor tuya hay casos, no sé si en ti misma o en tus alrededores, que te han inspirado con esta obra?
Sí, yo creo que una de las apuestas del espectáculo es la honestidad que en la que está impregnado, ¿no? Yo padecí anorexia, la obra se centra principalmente en lo que ha sido mi lucha contra esta enfermedad, que es una enfermedad muy complicada de salir de ella, además llena de muchos prejuicios sociales, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La obra se centra en... Yo tuve un ingreso muy largo de 1 año y medio en una clínica en Barcelona y la obra pues recoge ese momento en el que estuve yo con 17 años y también hay dos personajes que me acompañan basados, eso sí, en personas que conocí en esa clínica, ¿no? Entonces es 100% real y yo creo que en estos casos, cuando son temáticas tan sociales y como te digo, ¿no? Que a veces tan mal comprendidas, la primera persona ayuda mucho, ¿no? Para transmitir el mensaje.
Alma, una persona que sufre este problema, la anorexia, uno de los principales factores es, evidentemente, que no lo reconoce. Uno de los principales motivos es que no reconoce la anorexia. Luego, el siguiente paso es cuando ya lo reconoce y se pone en manos de especialista para el tratamiento. Pero claro, tú vas un paso más allá. Tú has pasado por ahí y ahora, además, lo cuentas, que eso sí
lo
que tiene que
todo
ser
efectivamente
a todo el mundo, a toda persona conocida o desconocida que quiera pasar por el patio de butacas y enfrentarse a esta obra. ¿Ese paso ha sido el más complicado o los anteriores han sido realmente los difíciles?
Pues mira, te diría que cada paso ha ido sumando al otro. Los tres han sido muy complicados, pero también creo que los tres me han llevado a transformarme y a sanar mi historia. Y qué gusto da, también te digo, cuando decirlo en voz alta, sin ningún miedo, sin ningún tabú, sin ningún miedo de lo que pensarán, ¿no? Creo que a veces todos, cada una de las personas, ¿no? Tenemos varios infiernos en nuestra historia y solemos ocultarlo. Y con el caso de las enfermedades mentales es todavía peor, ¿no? Porque, como tú dices, no solo lo niegas, sino que también pasas por fases de ocultamiento y luego casi que muchas veces igual te enfermas, sales de ahí y lo sigues ocultando como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera algo que nadie tiene que saber. Y ese era mi caso, ¿no? Entonces yo tenía mucho pudor a abrirme de esta manera, pero también creo que es la única... Creo que el mensaje también está ahí, en decir a todas y a todos tenemos que hablar de las cosas que nos duelen, tenemos que hablar de las heridas que nos acompañan y tenemos que mostrarnos vulnerables en una sociedad además que cada vez camina más a lo contrario, ¿no? Entonces, parte del mensaje social está precisamente en esta invitación a decir, bueno, yo lo hago y de verdad es que sienta tan bien poder decir, bueno, es que esta soy yo y no pasa nada, al revés, ¿no?
En una obra como esta, en fin, hay mucha gente del público que va a ir a verla y lo mismo hay alguien que se siente identificado con la historia que tú estás contando, ¿no? ¿Eso implica que ese espectador o espectadora que pueda sentirse o decir estoy pasando por esto o yo he pasado por esto o cuidado que puedo caer en esto porque mi situación me está llevando a... ¿esa persona le puede ayudar? ¿Puede ser terapéutico ver una obra como esta?
De las experiencias más bonitas que estamos teniendo es precisamente el después, ¿no? Cómo se acerca el público, dice, uff, me has tocado en un lugar que, pues porque yo he pasado por esto o estoy pasando, o y ni siquiera tiene que ver con la alimentación muchas veces, ¿eh? Que yo creo que también lo bonito de la obra es que abrimos un poco el prisma, es decir, que tú puedes, en mi caso, llamarlo anorexia, pero es una etiqueta. Hay otras etiquetas que utilizamos, pues la adicción a las drogas, al juego, la depresión, es decir, que cada persona, la salud mental es tan amplia, ¿no? Y creo que uno de los logros de la obra es precisamente que aterriza, que no hace falta que hayas pasado por un TCA para entender lo que es el dolor, lo que es esta lucha, este infierno, que cada uno lo llama como sea, ¿no? Entonces, en general, casi todo el mundo, de verdad, es precioso cómo se acercan las personas y dicen gracias, porque lo recibo como un abrazo, ¿no? Y también el verlo representado desde la complejidad que a veces necesita este tipo de temas para hablarse.
Pues ya sabéis, este viernes a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural María Victoria Atencia se puede ver esta obra, Contra Ana, que así se llama, una autoficción sobre la anorexia y otros trastornos de conducta alimentaria que se ha encargado de poner en escena la autora e impulsora de este proyecto, Alma García. Ayer se pusieron las invitaciones a disposición del que quisiera. Ya sabéis que suelen volar, pero si, como digo siempre, si te pasas el viernes día 10 a las 8:15 por la puerta del María Victoria Atencia, si alguien no ha acudido, lo mismo puedes pillar plaza para poder verla. Alma, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta obra.
Muchas
y suerte.
Gracias. Muchas ganas de ir.
Gracias. 5:31 de la tarde, una mínima pausa y seguimos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español. Este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Despierta tus mañanas con el mejor café. En Mascompra tenemos el café molido natural o mezcla Alteza a un precio que te encantará. Disfruta del sabor y aroma por solo 2,59 la unidad de 250 gramos.
Mascompra, precios, no palabras.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te decía al comienzo del programa que te íbamos a recomendar lecturas. Solemos hacerlo casi siempre los martes, que es cuando sacamos a la palestra alguno de esos libros que cae en nuestras manos y que estamos interesados en contarte, en hablar con sus autores de esas historias y saber de qué van y si está bien, bueno, pues que la gente lo pueda adquirir, lo pueda comprar y pueda disfrutar con esa lectura. Hoy te traigo una novela negra, histórica también, se llama Cuando llegues al infierno, y lo ha escrito un almeriense, abogado para más señas, que se llama Miguel Baserot. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. Ambientada en el Madrid de 1882, ¿por qué te has ido a esa fecha? ¿Qué has encontrado ahí que te ha llamado la atención para contar una historia sobre lo que sucedió en ese momento?
Ay, pues mira, ese Madrid es un escenario maravilloso. Estamos hablando de ese Madrid que hay muchos cambios políticos, es un Madrid, bueno, para nosotros no es victoriano, pero es un cambio de restauración con esa calle sucia, esa criminalidad que hay metida en esa capital donde va todo el mundo a intentar salir para adelante, esas farolas de gas, ese ruido metálico de los tranvías que están surcando ahí las calles, y es un escenario maravilloso para crear una historia, un thriller, un crimen que voy a llevar de la mano al lector desde la primera hasta la última página, y me parece maravilloso para poder contar una historia.
Es un poco una historia que tiene un tinte policíaco, podríamos decirlo. Hay una investigación, hay unos asesinatos, etcétera. O sea que realmente tiene todos los mimbres para mantenernos desde la primera página hasta la última intrigados, ¿no?
Sí, y además es... Intento salirme del cliché que conocemos todos de las novelas o de las películas americanas de inspectores guapos, de personajes así muy maravillosos y heroínas. En este no, primero porque van a desaparecer hombres. Desaparecen hombres guapos, jóvenes y pobres. Es decir, que son ellos los que por primera vez tienen miedo a salir a pasear. Y en segundo lugar, porque la protagonista es esa amiga que todos quisiéramos tener. Es una estudiante de medicina joven, pero poco agraciada. Pero aunque no sea agraciada, aunque tenga sobrepeso, le encante comer, es una persona que es muy inteligente, que no renuncia a nada, que sale de marcha con sus amigos. Hay mucho humor también en la novela. Hay momentos, evidentemente, de misterio, que es lo que se lleva la trama de principio a fin, pero la protagonista y el entorno, de verdad que considero que está causando una aceptación tremenda entre los lectores y entre la crítica literaria, de lo cual estoy muy contento.
La protagonista, como tú dices, es una estudiante de medicina, Eugenia Alonso. Me llama la atención, estudiante de medicina en el año 1880, que las estudiantes femeninas y universitarias se prodigaban bastante poco.
Bueno, tampoco, que eran muy pocas las que llegaron a conseguir el título. y tampoco incluso que tenían que examinarse prácticamente del 90%+ de las asignaturas, se tenían que examinar por libre. Los profesores no las dejaban asistir a clase, la mayoría de ellos. Entonces esas historias también se cuentan en la novela, y los que le dejaban asistir a clase la subían arriba en el púlpito junto a ellos para evitar que fuesen observadas por sus compañeros. Es decir, que hay muchos elementos rompedores en esta novela que se basan en la realidad. Es decir, nada de lo que se cuenta no ocurrió en su momento. Hablo sobre todo de esos personajes diferentes, de salir del arquetipo, y Eugenia va a tener que enfrentarse a unas normas machistas que la van a coartar desde el principio. Ella incluso, siempre cuando tiene que hablar con los hombres o tiene que convencerlos, tiene que tener mucho cuidado a la hora de no ofenderlos y de intentar que la convenzan. Hay una de las frases que a mí me encanta decir, y es que si quiero destacar, los hombres deben creer que no podré hacerles sombra, aunque me sobre. Es decir, Eugenia sabe cuáles son las reglas que tiene que jugar para poder resolver ese crimen.
El hecho, Miguel, de que seas licenciado en Derecho, en Ciencias Biológicas, experto en Derecho Ambiental y Penitenciario, todos esos mimbres te dan de alguna manera la oportunidad de llevar el relato de una novela negra de estas características por unos derroteros distintos a los de cualquier escritor que quieran hacer algo parecido.
Sobre todo porque me obliga, la ciencia es muy objetiva, después todos podemos interpretar, pero los datos químicos, si aparece que hay un elemento tóxico en un análisis, eso es poco o es difícil de interpretar. La parte jurídica, como jurista, sin embargo, sí que es más interpretable. Los magistrados pueden interpretarlo en un sentido o en otro. Aquí me meto también, o intento llevarme al lector de la mano para que conozca cómo eran los juzgados, las investigaciones, cómo investigaban los policías y también cómo funcionaba la prensa. La prensa era importantísima. En el libro, que además quiero defender que el libro es un libro caja, que es una obra de arte en sí, aunque no te gustara cómo lo escribo. Está ilustrado en cubiertas y en guardas por el mejor ilustrador de España, que es Antonio Lorente. Está reseñado por Máximo Huerta. Y lo que encierra toda esa historia es esa doble perspectiva del que tiene que decidir. Hay noticiarios de prensa, incluso que se han imitado la prensa sensacionalista de la época, que son los únicos que cuentan que están desapareciendo hombres jóvenes, guapos y pobres. Eso se ocultaba porque la policía se le tildaba mucho de que no hacía bien su trabajo, y era un Madrid muy peligroso. Y para eso la prensa, en ese momento era la prensa escrita, no sabéis que había vosotros para poder ayudar a la sociedad como cuarto poder, pero la prensa escrita era la única en la que ese momento podía colaborar en obligar a la policía a tomar cartas en el asunto.
Pues ya sabéis, este es un nuevo libro que acaba de publicarse y que nosotros queríamos hoy hacer la reseña con el propio autor, con Miguel Baserot, Cuando llegues al infierno, que así se llama este thriller, esta novela negra centrada en el Madrid del año 1882. Sin duda alguna, una buena lectura para esta época del año en que ya empezamos a disfrutar de estar encerrados un ratito más en casa, y sobre todo dentro de nada cuando nos cambie la hora, imagínate, y echar mano de un buen libro para poder pasar el rato. Pues Miguel, gracias por atendernos. Enhorabuena por este nuevo trabajo, el tercero ya en tu carrera como escritor, y mucho éxito.
Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.
Gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por The Singular Kitchen, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Aluminios Mata, Mucho Coche y Mi Colchón.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 43 minutos. Señoras, señores, nos vamos de viaje y, como siempre, vamos a recomendar cosas, rutas que se pueden hacer. En este caso, ya sabes que esta temporada ceñidos al territorio nacional. Y siempre con nuestro experto en viajes y responsable del blog queverentusviajes.com, un lugar donde tienes toda la información para irte de escapada, de vacaciones o de fin de semana, como tú quieras. Por ejemplo, con el fin de semana que tenemos ahora, el próximo por delante, que en Andalucía tenemos fiesta también el lunes día 13, porque pasan el 12, que es domingo, al día 13, y tenemos ahí un puentecito bastante apañado para disfrutar de lo que queramos y de una escapadita. Así que habrá que ir tomando nota de lo que hoy nos va a contar Pau García. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues hoy, como prometíamos la semana pasada, nos vamos a ir por Extremadura, porque decía yo, he leído en tu blog que haces una ruta por Extremadura descubriendo tus joyas, o sus joyas, perdón, naturales ocultas. Y hoy, señoras y señores, vamos a descubrir, no todas, pero algunas de esas joyas. ¡Nos vamos a la tierra extremeña! Siempre me preguntáis, sí, esto es música tradicional extremeña. Lo que pasa es que, claro, pasado por el tamiz de la modernidad, no vamos a escuchar música tradicional extremeña ni de cualquier sitio de España, pero basándonos en lo que se oía en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Son cosas más modernas, pero esto es música tradicional extremeña. A ver, Pau García, ¿por dónde vamos a empezar ese recorrido? ¿Qué ruta nos recomienda por esas joyas naturales de Extremadura?
Pues mira, cuando uno piensa en Extremadura, normalmente la mente se va casi de forma automática a los vestigios romanos de Mérida, ¿no? O a ese casco histórico de Cáceres, que, bueno, son joyas, pero es que Extremadura tiene mucho más que esas ciudades patrimonio. Y sobre todo en un viaje que hace allí hace unos meses, siempre que voy a Extremadura, pues lo vuelvo encantado, ¿no? Porque su patrimonio y su gastronomía es de 10, pero el factor que realmente me dejó con la boca abierta es su espectacular naturaleza, ¿no? Una de las cosas que más me gustan a mí de Extremadura es que se toman súper en serio el tema de la protección de sus espacios verdes, y eso realmente se nota, ¿no? Así que vamos a descubrir esos tesoros ocultos, o no tan ocultos, ¿no? Quizás solo lugares hermosos que por suerte aún no han sido invadidos por el turismo de masas. Y yo empecé más bien la aventura en la provincia de Cáceres, en un lugar que es historia pura como es Guadalupe, ¿no? Yo elegí este lugar, ¿no?, como base de operaciones porque está en pleno geoparque de Villuercas y Borezjara, del que hablaremos ahora, y porque es sencillamente uno de los pueblos más bonitos de España, vaya. Sobre todo porque nada más llegar te vas a quedar impresionado con su Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, que también es Patrimonio de la Humanidad, y que durante siglos, aunque ahora está mucho más de moda el Camino de Santiago del que hemos hablado otras veces, fue uno de los lugares de peregrinación más importantes de España, ¿no? Aquí al Monasterio de Guadalupe, pues, pasaron personalidades como los Reyes Católicos, Don Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón o Hernán Cortés. ¿Te suenan los nombres, verdad, Pedro? Casi nada.
Sí, pues sí, lo tengo en la nómina habitual, sí.
Bueno, y te he dicho 4, podría haberte dicho tranquilamente 100, pero bueno, la iglesia del monasterio es de acceso gratuito, pero la vista interior ya tiene un pequeño coste, pero es que realmente es obligatorio, ¿no? Ahí vas a alucinar con su claustro mudéjar, una sacristía llena de arte y el increíble camarín de la Virgen, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe también es morena como la de Montserrat, ¿no? Y bueno, ya que aprovechamos para visitar este monasterio, pues también, hombre, el pueblo merece mucho la pena hacerlo, además sin prisas, ¿no? Está repleto de callejuelas empedradas, soportales y arcos medievales, que realmente es un pueblo muy tranquilo, pese a tener un lugar de peregrinación tan, tan especial, ¿no? Bueno, vamos a tardar casi medio día desde Málaga en llegar ahí a Guadalupe, así que ese día nos lo tomamos tranquilito. Y al segundo día yo lo dedicaría a explorar, pues, una de las joyas geológicas más importantes de Europa, este geoparque que hemos comentado, que además también es patrimonio de la UNESCO, y tiene una historia de millones de años, porque de hecho sus cumbres son las más antiguas de toda la península ibérica, ¿no? Allí pues tienes paisajes espectaculares, ¿no? Como el Valle del Hospital del Obispo, ¿no? Que la verdad es que te sientes diminuto, ¿no? Ante tanta inmensidad y sobre todo ante la tierra, que se nota que es muy, muy antigua. De hecho, no hace falta hacer un lince ni llevar prismáticos ni nada de eso, porque vas a ver un montón de rocas con distintos tipos de fósiles, lo cual ya indica pues lo vieja, ¿no? que es esta tierra, ¿no? La zona está repleta de buenos sitios para comer, por supuesto, también para hacer agroturismo. Yo, por ejemplo, ahí participé en un taller para aprender a hacer queso, que es otra de las joyas gastronómicas de la región. Y bueno, también tiene sitios para ver la salida de sol o el atardecer, que son realmente maravillosos, ¿no? Por ejemplo, el Risco de las Villuercas, que es el pico más alto de todo el geoparque. Y bueno, sobre todo si vas por la tarde, ver cómo el sol tiñe de naranja esas sierras milenarias, pues es una de esas imágenes que guardas para siempre, ¿no? Allí, por cierto, en este Risco de las Villuercas, también es cinéfilo, ¿no? Porque salió en una serie de Netflix, el Problema de los Tres Cuerpos, una serie que yo he visto, y bueno, en la serie sale como una especie de telescopio gigante que, por supuesto, no está allá arriba, es todo realidad virtual, ¿no? Pero bueno, las vistas aún así no desmerecen, ¿no? Luego desde el geoparque, ya cruzando la frontera a la provincia de Badajoz, una de las comarcas que para mí fue una de las mayores sorpresas viajeras que he tenido en España últimamente, la denominada Siberia extremeña, ¿no? Y te prometo que, Pedro, que por momentos tenía que pellizcarme porque los paisajes me parecían de Islandia o de Nueva Zelanda, ¿no? La verdad es que son una pasada. Está declarada también reserva de la biosfera y es un territorio bastante vasto, salvaje y está marcado por 5 gigantescos embalses, ¿no? De hecho, en esta comarca es la que más kilómetros tiene de costa de agua dulce de toda España y entre ellas 3 playas de interior con bandera azul, ¿no? Allí yo recomiendo subir también al castillo de Puebla de Alcocer, ¿no? Que tienes unas vistas panorámicas de la comarca muy especiales y sobre todo pues hacer alguna de las rutas de senderismo, ¿no? La que más me gustó a mí, que recuerdo la verdad como paisajes realmente impresionantes, es la que subes o la que observar el cerro Masatrigo, ¿no? Que es conocido allí como la montaña mágica porque tiene una forma cónica perfecta, ¿no? Si tuviera nieve parecería el monte Fuji, ¿no? Porque parece como una isla que emerge entre 2 embalses y la verdad es que la imagen para mí es muy, muy potente, ¿no? Luego ahora en otoño, si queréis rematar el día, pues allí por la zona también es perfecta para aprender y recoger setas que bueno, que luego se pueden utilizar en esa gastronomía extremeña que es también muy potente, ¿no? Y luego de la Siberia extremeña, la última etapa del viaje nos llevaría a la comarca de Tentudía. Y allí, por ejemplo, nosotros nos alojamos en un hotel que está situado en un antiguo convento, en el convento de San Diego, en la localidad de Fuentes de León. Y es un conjunto monumental del siglo XVI que está perfectamente restaurado y la verdad es que dormir allí es de esos sitios donde cargas las pilas perfectamente porque no se oye ni un alma, ¿no? Además, las noches allí son realmente mágicas porque, como bien sabes, Extremadura tiene varios destinos con certificación Starlight por la calidad de sus cielos, ¿no? Y la comarca de Tentudía es uno de ellos, ¿no? Allí se pueden hacer, pues, observación de estrellas y se ve la Vía Láctea con una nitidez y uno de los cielos más limpios que se puede ver en toda España, siempre que no haya nubes que llueva ese día, pero realmente las vistas son realmente mágicas, ¿no? Luego en esta comarca pues bueno, también tiene sitios históricos, ¿no? Como el Castillo de Segura de León o el Monasterio de Tentudía, que es el punto más alto de toda la provincia de Badajoz y tiene unas vistas que quitan el hipo. Allí la verdad es que me hizo mucha gracia cuando nos contaron que cuando fue la Expo de Sevilla en el 92, pues mucha gente se subía ahí al monasterio de Tentudía a ver los fuegos artificiales que de vez en cuando se lanzaban. ¿Sí? desde Sevilla, desde la Cartuja, sí, sí.
¿Desde ahí subían los fuegos artificiales de la Cartuja? ¡Qué bárbaro!
No sé si es un poco de literatura, pero bueno, el que nos lo contó era, era uno de los... no de los monjes, pero de los cuidadores del monasterio, así que bueno, le tenemos que creer, ¿no? Y para despedirnos, si quieres, pues un homenaje gastronómico, porque muy cerquita de esta comarca está la localidad de Monesterio, que es la cuna del jamón ibérico extremeño, así que no te digo más, pero pues fue un final de viaje perfecto y pudimos degustar pues todo tipo de productos, ¿no? Elaborado con este cerdo ibérico tan famoso de dehesa extremeña, ¿no? En resumen, para mí este viaje pues me descubrió una Extremadura que realmente no esperaba, una tierra que quizás combina riqueza natural, una geología abrumadora y sobre todo hecho para gente que quiera viajar sin prisas, ¿no? Escuchar el silencio, mirar las estrellas y reconectar un poco con la esencia de la naturaleza. Yo sé que a veces es difícil en la radio, ¿no?, describir paisajes, ¿no?, y ponernos en el sitio, pero creo que estas comarcas y estos espacios naturales de Extremadura merecen mucho la pena y además no quedan muy lejos de la provincia de Málaga. Así que espero que te hayan gustado estas joyas ocultas y sobre todo si eres fan del jamón, pues seguro que también lo vas a disfrutar mucho.
Sí, señor, del jamón y del vino, que hace muy buen vino también en Extremadura. En Cáceres, por ejemplo, hay muchas y buenas denominaciones de origen y en Badajoz también, esa tierra de barros y esa ribera del Guadiana que da unos exquisitos vinos. Así que no solamente de jamón vive el hombre, Pau, también, también se
lo
vive
que pasa
de buen
que,
vino.
Que muchas veces nos ciega, ¿no? Más que otros productos,
claro.
Al menos a mí.
Está claro, está claro. Bueno, pues ahí tenéis la ruta que nos ha recomendado hoy para descubrir esas joyas naturales ocultas de Extremadura, sin olvidar de la que me tiene más enamorado a mí de Extremadura, que es el Parque Natural de Monfragüe, que es una auténtica pasada, sin duda alguna, y del que yo estoy absolutamente enamorado. Pero en fin, ahí tienes algunas pizcas para luego abrirte el apetito y que vayas a Extremadura a descubrirla. Para la semana que viene nos vamos a quedar un poquito más cerca, nos vamos a quedar aquí en Andalucía, porque he leído en tu blog, en queverenturviajes.com, que tienes un espacio dedicado a 5 destinos singulares para hacer turismo rural en Andalucía, que es lo que ahora toca, hacer mucho turismo rural que llega ahora el otoño y el invierno. Así que me vas a descubrir la semana que viene cuáles son esos 5 destinos singulares para hacer turismo rural en Andalucía. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Seguro que tú has estado en todos, porque me consta que eres un gran viajero y un enamorado de tu tierra, pero bueno, espero que a los oyentes les guste alguno de estos destinos.
Sí. Pues sí, señor. Mañana, la semana que viene los descubriremos. Pau, gracias. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Un corazón de tu talla afronta cada viaje sabiendo que en el paisaje está la medicación. Por la ruta del confeti, del mapa de Benedetti, que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Será la banda sonora.
Seguramente que te suena esta voz, porque este cantante formaba hasta hace muy poquito parte de un dúo, hasta hace tan poquito que ha estado de gira este verano todavía, el dúo Antílopez, ¿verdad? Bueno, pues ahora ha comenzado una carrera en solitario, una nueva etapa en solitario. Él es Migue de Antílopez y ahora pues de alguna manera quiere ponerse en el referente como artista en solitario, como cantante en solitario, y nos presenta ya este primer trabajo suyo, este primer sencillo suyo, que lleva por título Un corazón de tu talla. Pues con este nuevo trabajo de Migue, de Antí López, con su etapa en solitario, iniciando su etapa en solitario, hemos llegado al final con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Escuchas ahora la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Y criar un churumbel de un corazón de tu talla. La, 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 un corazón de tu talla. Baña la noche en el quilting, cantando por tu sprinting. Bífrate preso en tu piercing, tatuándonos la piel. Que nos pregunten las grecas cómo hacemos voltereta para terminar la hipoteca y criar un churumbel en el corazón de tu casa.